Aquí comienza La Tramoya con Rubén Buñoz.
Creío que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es 22 de abril, es miércoles. Y la verdad es que yo hoy quería empezar hablando con algo que no he comentado nada. Bueno, yo, sabes que soy muy futbolero y yo quería hablar un poquito sobre lo que pasó el pasado sábado en la final de la Copa del Rey, con el pito, los pitos y los abucheos al rey y a la bandera y demás. Lo que pasa es que luego empieza la actualidad y te das cuenta que todo tiene un porqué. Y es que tenemos un nivel de políticos así más o menos de esta manera.
Que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría.
Sí, dice sí, países mejores, señoría. Mira, personalmente yo no soy patriota, ni regionalista y ni muchísimo menos nacionalista, por supuestísimo. Y te lo digo en serio, o sea, yo soy de los que piensa que soy español y soy valenciano por pura casualidad, porque nací aquí. Podía haberlo hecho en otro lugar y no, es aquí donde me ha tocado. Y aunque he viajado menos de lo que me gustaría, bastante menos de lo que me gustaría, sí que lo he hecho lo suficiente como para decir o para pensar que no somos más que nadie, ni tampoco menos, por supuestísimo. Aquí se come bien, se vive bien, se escribe bien, se hace música bien, pero igual de bien que en cualquier otro lugar. No hay sitios mejores ni peores, simplemente distintos. Pero es que este delirio nacionalista de ricotaberna, este nacionalismo de trinchera, yo creo que ya empieza a ser ofensivo incluso a aquellos que tampoco somos especialmente afines a una patria, ni a una bandera, ni a un color. Yo personalmente, insisto, me da un poco igual. Pero es ofensivo contra el sentido común y sobre todo es ofensivo contra la inteligencia de un ciudadano, un ser humano. Yo creo que deberíamos de empezar a plantearnos esto. Porque, mira, que a Pedro Sánchez no tenga ni vergüenza ni pudor a la hora de arrodillarse por un puñado de votos y permanecer un poquito más en la Moncloa, pues oye, es algo que es patético, es ruin, pero también lo hemos visto otras veces. Acordaos de aquel que hablaba catalán en su intimidad para también ganar según qué posiciones, ¿no? Esto es así y va a seguir siendo así. Todavía nos quedarán muchas cosas muy, muy chungas y muy chuscas que ver. Que se pite el himno tampoco es nada nuevo. Los catalanes, las aficiones catalanas y vascas lo llevan haciendo muchos años, y te lo dice un madridista que por desgracia ha tenido que verles muchas veces, más de las que uno quisiera, pitar himnos en la final de la Copa del Rey. Pero hay algo más triste para mí que es oír pitar un himno. Y es estos periodistas explicándote a continuación, bueno, pues un poquito de lo que se trata. Esto es si este himno se puede pitar, si este otro no, si esto se puede decir, si esta otra cosa no se puede decir. Porque el problema ya no es que el borrego de la grada. Al borrego de la grada no le puedes pedir nada ni mucho porque no tiene nada que ofrecerte. Bastante tiene con no hacerse pipí encima. El problema es el comunicador que se pone durísimo con la falta de respeto, y lo vimos hace muy poquito en el partido de la selección española en Cornellá con el himno de Egipto. No sé si os acordáis, el propio locutor Juan Carlos Rivero hacía, bueno, una condena durísima, porque si se pitaba un himno, se decía aquello de musulmán el que no vote, era xenofobia, era intolerancia, era vergüenza, era degradación social. Y ojo, con toda la razón, nadie está en contra de eso que él condenaba. Por supuestísimo, hay que ser muy zoquete para hacer ese tipo de cánticos y ese tipo de acciones en un campo de fútbol o donde sea. Ahora bien, si aquí pitan el himno de España y al rey presente, pues entiendo que es lo mismo, pero no. Según este mismo periodista, pues bueno, en este caso hay matices, porque hay un contexto político, una identidad nacional, una protesta legítima y la libertad de expresión. Muy bien, la libertad de expresión que antes no valía. En fin, es muy curioso. O sea, que se condena la falta de respeto siempre y cuando sea la que a mí me encaja. Y al final, al de la grada, insisto, no le podemos pedir mucho más, no tiene mucho más que darte. Al político, por desgracia, tampoco. Uno reacciona y el otro simplemente calcula, pero el periodismo creo que debería de hacer justo lo contrario. Y cuando no lo hace, es decir, cuando adapta el criterio según a quién moleste o según a quién sea el que le está pagando la nómina, eso ya no es información, ya no nos está informando a los ciudadanos, lo que está haciendo es traicionarnos. Y ahí es donde ya hemos perdido como sociedad el debate. Y yo personalmente, como ciudadano, me siento un poco huérfano, porque yo soy de los que espera del periodismo que me ayude a entender lo que pasa sin sesgos. Y eso, por desgracia, creo que cada vez lo tenemos más perdido aquí en España. Perdemos algo, además de eso, mucho más importante, que es la confianza. En fin, aquí no somos de pitar himnos, ni de los de un lado ni de los del otro, pero sí de hacer radio y sobre todo de comer bien. Y de eso va un poquito el día de hoy. Empezamos.
¿Por dónde, Fredo? ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo?
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Vamos con la canción. En este caso no tiene mucho que ver. La verdad es que tampoco me apetecía poner canciones que tengan que subrayar lo que acabamos de hablar. Me parece ya bastante triste. Y lo que no es triste es que tenemos una muy buena noticia. Y aquí hemos hablado muchas veces de Luis Cortés. Luis Cortés es un muchacho que es uno de los artistas que más proyección tiene para mí en el panorama musical ahora mismo. Es un chico que tiene una voz muy interesante, porque dentro de sí tiene dos genéticas muy fuertes que a la hora de hacer música o de cantar, pues se impregna muchísimo de arte. Y hablo de por un lado es negro y por otro lado, es negro porque él mismo me dio, me corrigí un día, es negro y gitano, las dos cosas a la vez, y eso hace que tenga una voz especial, muy especial. El caso es que recientemente terminó su gira, ha estado en 25 ciudades, ha hecho 10 llenos, 10 sold outs, que eso es mucho. En Madrid estuvo ante más de 6.000 personas, tengo aquí la chuleta, y lo vamos a tener un poquito aquí en la Rambleta este próximo mañana jueves con Juanpis Live Show. Juanpis, que yo le pregunto, Juanpis. Es un influencer.
Un nombre muy colombiano.
Efectivamente. Es un influencer colombiano que trae aquí a la Rambleta su show y colaborará con él Luis Cortés, seguramente arrancándose con un par de cancioncitas. Así que no te lo debes de perder. ¿Cómo no te tienes que perder la canción que te voy a dedicar precisamente de Luis Cortés, que es su último single, Componente de tus sueños? Quédate con esta canción unos segunditos y ahora enseguida empezamos con la tramoya.
Si tengo que serlo, porque eres, quiero ser el prisionero de tus besos, ser culpable. El componente de tus sueños, ser mapa de tus lunares. Quiero sentir que no despierto de este cuento que no acabe. Quiero ser el marinero que navega entre tus mares.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Ya te lo he dicho al principio, tenemos aquí a don Vicente Gil, expert. ¿Expert es de experto?
Experto es por parte de madre.
¿Pero es de experto?
No, experto. No. Tú ya sabes que yo soy oficial de todo, maestro de nada.
No, es un maestro, sí, señor. Aquí está, ¿verdad que sí? Aprendemos
sí.
mucho.
Yo aprendo
mucho
muchísimo de él.
Efectivamente. Eso es así. Sobre todo a comer bien, ¿eh?
A comer
ahí
bien.
Ahí sí que no hay quien le pare.
Ya le dije que me tenía que invitar un día, que cuando estuviera solo, su mujer estuviese ocupada, tú no pudieses, y lo invitaran a comer algo español divinísimo, que se acordara de mí.
¿Tiene que ser español?
¿Tiene que ser no. cuando yo no pueda?
Tiene que ser de lo que tú quieras.
Afortunadamente en Valencia tenemos muchas opciones.
Claramente. O sea
que, claro.
Es que esta es la mejor ciudad del mundo para vivir.
No sé si Rubén lo recuerda, pero el especial que hicimos de Navidad, Teníamos cocinas del mundo. Los peruanos de Lima, estuvieron la gente del Líbano, madre e hija, y tuvimos los mexicanos.
Espectacular.
De hecho, yo te voy a decir una cosa. Yo ayer, como han venido los padres de la muchacha, trajeron presentes y me trajeron una bolsita de especias de Madeira. Y tú sabes que yo soy muy cocinillas, no pude esperar. Llegué a casa por la noche, fíjate las horas que llevo.
Y las usaste.
Hombre, me hice unos calamares.
¿Y qué tal? Divino, ¿verdad?
Oye, pues están buenísimos.
Están buenísimos.
Calamares especiados.
Sí, sí.
Sí, con especias.
Hice un invento. O sea,
de la isla.
Lo que pasa es que yo soy así. Yo cuando tengo algo, no tengo que estrenarlo.
Bueno,
¿no?
mi madre dijo que fue un sacrilegio, pero un sacrilegio muy divino y válido, que no pasa nada.
A mí me gustaron, igual los patentos, fíjate lo que te digo.
Pero bueno, van a venir a probar el pastel de bacalao y el pernil venezolano.
Oye, el pastel de bacalao es muy de Madeira.
Es muy de Madeira.
Muy de Madeira y muy de Portugal.
Muy de Portugal, sí.
El bacalao.
Pero ojo lo que...
Es un producto nacional.
Por eso.
Ojo lo que me estaba comentando ayer su mamá también, que allí hacen un plato que se llama pernil.
Pernil.
Pernil, que es jamón.
Claro.
Pero en Venezuela le llaman pernil, ¿no?
Claro. ¿Como aquí en Valencia?
Claro, por eso digo que me extraña que en Venezuela le llamen pernil al jamón.
Tal cual.
Yo me acuerdo, mis padres, hace un montón de años, se llevaron a una prima mía, de pequeñita. Ellos todavía no estaban casados y se la llevaron con la familia de mi padre aquí a Valencia, a la playa y tal. Y le dijeron, ¿tú quieres un bocadillo? ¿Tú vols un bocadillo de pernil? Y decía, no, yo voy jamón, porque, claro, oía a mis tíos y tal, que hablaban en castellano, va, pues jamón y tal. Y ella decía, no, yo pernil de qué, yo quiero jamón.
Déjate de historias, pues sí. Mírame jamón. Totalmente. Bueno, que tenemos gastroturista, que así en titulares, que tenemos hoy?
Pues mira, vamos a hablar, porque este ha sido un fin de semana tremendo. El sábado empezó el concurso amateur de paellas de Sollana, continuamos el domingo con el gazpacho de Tous, vamos a hablar con la ganadora del concurso de gazpacho de Tous. Y el lunes fue la primera semifinal de la Comunidad Valenciana del concurso internacional de paella de Sueca. Sabéis que el concurso internacional de paella de Sueca, al final hay 20 paellas, 20 uh-huh. cocineros que concursan. Pues bueno, perdón, 20 no, 40. De esos 40, solo 12 son de la Comunidad Valenciana.
Ah, pues...
Porque luego se reservan 5 plazas para los cocineros de Sueca. Luego hay unas plazas también para... Hay una semifinal nacional, uh-huh. que creo que este año volverán a repetir. Se hará en Guadalajara y ahí son cocineros de España. Uh-huh. Pero luego hay una semifinal asiática que se celebra uh-huh. en Japón y otra semifinal americana que se celebra en México. O sea que al final...
¿Y tú qué tienes ahí, mano?
Exacto. ¿Y tú qué tienes que ver?
No. Esto? ¿Tú qué tienes, mano? No. Podemos ir ahí a hacer un reportaje a las... A Guadalajara también, pero...
A México, pero o
México,
a Japón.
Japón, pues oye, no.
Yo ya lo he intentado.
Sí, no ha salido. Cachísimo, mal.
No, ahora pero que a Guadalajara sí que podemos ir.
Sí, bueno, bien.
Además tenemos un concejal de turismo de Guadalajara que es cubano.
¿Ah?
Sí, y es una caña, hombre, es un tío súper simpático y muy agradable y tal. Y le llamamos y dice, oye, que vamos para allá, y nos lo prepara todo enseguida.
Pues mira, habrá que verlo. Además tenemos a Rebeca Martínez, la tendremos al teléfono porque tenemos territorio cultural con el Casino Cirsa Valencia, pero está tan liada con eventos que no ha podido venir, así que le llamamos. Y poco más, así que empezamos ya con el tiempo, que no sé, dicen que hay danas, no sé, ahora vemos.
Bilok, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Pues para mañana tenemos una nube aquí en la EMET, o sea que va a estar nubladito, o sea, pesado, el tiempo pesado, 16 grados de mínimas, cada vez más calor para dormir y 21 de máximas. No me enredo más, que quiero saber cómo está el mundo. Así que Sofía nos lo cuenta ahora con su parte de guerra.
Parte de guerra. Por Sofía Goncalves.
Sección patrocinada por Gosel.
Bueno, el mundo. Más de lo mismo, la verdad. Hoy no hay tanta novedad. Pero bueno, lo cierto es que horas antes de que expirase la tregua con Irán ayer y con las delegaciones negociadoras, sin haber llegado aún a Islamabad, que es el punto en donde se encuentran, Trump anunció lo contrario, como siempre, de lo que había prometido por la mañana. Anunció más tiempo porque en una entrevista a CNBC, su medio, vamos, favorito, fue tajante. Dijo, no quiero hacer eso porque no tenemos más tiempo. No quería alargar la tregua, pero bueno, al final no terminó pasando eso. Prorrogó el alto al fuego, alegando que las divisiones internas del régimen iraní y la petición expresa de Pakistán, que es el país mediador, que había desalojado además un hotel de lujo en esta ciudad, Islamabad, para unas conversaciones a las que realmente nadie acudió. Pero bueno, lo cierto es que esta guerra tiene un idas y vueltas fatal que, por lo que vemos, se va a trasladar al ámbito del turismo de cara al verano aéreo de España, porque si el conflicto en Oriente Próximo continúa como en la actualidad, o más bien se agrava, pues las petroleras españolas garantizan que el suministro de combustible de aviación lo tenemos para mayo, pero a partir de ahí, por supuesto, nadie se atreve a prometer nada. ¿Cómo están las reservas?
Pero no solo por el petróleo. No. O sea, España se ha convertido en una zona pacíficamente, establemente, para que el turismo pueda desarrollarse y venir a España. Ya no por una cuestión de la gasolina y del transporte, sino porque hay países que están mucho más cerca del conflicto, que se estaban convirtiendo en países turísticos y que evidentemente la gente ahora huye de esos destinos en favor del destino España.
Exactamente. Y eso está también muy bien. Lo cierto es que no sabemos en qué condiciones esos turistas podrán llegar, porque España tiene combustible de aviación para 31 días, Europa apenas para 6 semanas.
O sea, y que vengan en bicicleta, bien.
Claro, es que hay señales de alarmas. Por lo menos Volotea, que es una low cost española, ha impuesto un recargo por la subida del combustible. Y KLM, que es la principal aerolínea de Países Bajos, ha eliminado ya 80 vuelos.
Pero no sufras, Goncalves.
No sufro.
Si tenemos los trenes de Óscar Puente, ¿de qué sufrís?
Ya van a empezar a ir sin...
Yo sufro. Y la Comisión Europea sufre también. Y bueno, recomendaron a las empresas evitar los vuelos por motivos generales. Y el comisario europeo de energía advirtió que, bueno, el mercado de derivados del petróleo tardará meses en normalizarse, incluso si ya la guerra en Irán, o sea, si terminara ya. Pero bueno, el golpe, vamos a ver qué tanto, ¿no? Porque España sí es verdad que aspira este año a superar los 100 millones de turistas internacionales. Y bueno, ojalá sea posible. Aquí en Valencia hay un...
Sofía, que te lo garantizo yo.
¡Qué susto!
Que lo vamos a superar.
Lo vamos a superar, por supuesto. Es que es ideal.
Te lo adelanto.
Lo vamos a superar. ¿Y en Valencia qué tal?
Casi.
¿Cuál es el pronóstico?
Y en Valencia también.
Muchísimo, ¿no?
Sí.
Hay un gran pronóstico. Bueno, sí. Lo cierto es que en Latinoamérica también la gente quiere huir un poco de todo. Y España sí es verdad que queda cerca, ¿no? Porque no es lo mismo viajar a España desde Latinoamérica que viajar... qué sé yo, ¿sabes?
Bueno, hay destinos latinoamericanos tradicionales que ahora la gente también se lo piensa un poco. O sea, evidentemente, ahora el turismo que había a Cuba, ahora de momento ese flujo turístico se ha interrumpido.
Sí, pero bueno, que viste que Sánchez dijo, bueno, dijeron en la cumbre de Barcelona que Cuba era un país soberano.
Claro.
Ni a no.
Me parece muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver para que vaya la gente? No van a ir.
Es un país muy soberano, pero aún así la gente no se atreve a ir. Y esa es la realidad.
Me sabe mal, es como en tu país, pero a ver, es que esta tarde estaba comiendo con una amiga que estuvo allí el año pasado y dice, es que llegas al aeropuerto está lleno de militares. Dice, pero es que es peor salir que entrar, porque cuando sales tienes que estar 6 horas antes. Y además llega una mujer policía y te cachea toda de arriba abajo como si fueras una delincuente. Y entonces, claro, te lo piensas muy mucho para volver. Yo de momento no voy a volver.
¿Tú irías en algún momento?
Yo no.
¿No?
¿Yo ahora? ¿Ahora a Venezuela? No. Cuando esto esté normalizado, porque además Caracas, precisamente, Fernanda me lo estaba diciendo, Caracas es una ciudad bellísima, sobre todo el centro, ¿eh?
Sí, cuando
sigues a esta radio ya la cosa cambia. Mira, y acabamos de recibir también a otra venezolana en el estudio, años que se vino a vivir y a trabajar a Valencia.
¡Qué chévere!
O sea que ahora hablaremos con ella
Qué
también.
Qué chévere, hablaremos contigo.
Estoy integrado, ¿eh? Me ha visto ahí a tope.
Está muy bien. Bueno, ya está por el día eso. Y bueno, lo que estaba contando, aquí en Valencia hay un rifirrafe entre, bueno, la alcaldesa y el gobierno central, porque ella dice que no dieron las previsiones necesarias, se le salió de las manos y ahora le está pasando la factura de los 39 contratos a personal extra que tuvo que arreglar. Y todo esto es por el certificado de vulnerabilidad. Solamente ayer se registraron 2.000 peticiones de certificado y realmente esto... que se tiene que hacer con servicios sociales, es que no se dan abasto. Tuvo que involucrar más personas y esto pues le quiere hacer pasar la factura a Sánchez.
Es una cachonda mental. Yo me sabe muy mal por María José Catalá, pero le puede pasar esa factura y 100 más.
Tal cual.
No se las va a pagar.
Tal cual. Ni más.
Pero vamos, ya te digo yo que...
Además que tiene un lío montado de corrupción y tal que... Pero bueno, comunicación política y sus frutos... María José Catalá.
Ah, sí, también.
Sí, pero bueno, artimaña de compromiso y bueno, la comunicación política se trata de esto.
Y la comunicación nuestra se trata de contarte lo que pasa y de irnos a publicis rapidito y seguir con el programa, que se nos va el tiempo en catas.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa. ¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de Les Germanies 26-4, llame al 963-52-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
La Tramoya, con Rubén Muñoz. Territorio Cultural, con Rebeca Martínez. Espacio patrocinado por Casino Cirsa Valencia.
Oye, antes de nada, ahora que he oído la cuña, se presenta... Hoy ya están todos los cines la peli de Michael Jackson.
Yo voy a verla. Bueno, tú ya tienes dos entraditas para ir a verla, o sea que no te quejes.
No me quejo en absoluto.
¿Cómo las tienes?
Cortesía de Don Vicente. Tenemos a...
Don Calves, pedid y se os concederá.
No tengo beneficios, pues es tu amiga.
Oye, ¿tú me las has pedido?
Que tenemos a Rebeca al otro lado del cristal, digo. Al del teléfono. Rebeca, ¿qué pasa?
Hola Rubén, hola a todos.
Sí, que estamos aquí.
Hola Rebeca, nuestra rubia favorita, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis por ahí? ¿Todo bien?
Divinamente. Rodeados de venezolanas hoy.
Muy bien, oye, con muchas ganas de veros, Vicente.
Venga, va.
La próxima semana lo arreglamos eso. Bueno, cuéntanos rápidamente, ya sabes que vamos con el tiempo muy pegado, como siempre, pero vamos a hacer pildoritas de lo que tenemos en estos próximos 15 días.
Sí, sí, tenemos además muchas cosas. Y bueno, empiezo con la música, como siempre, ¿vale? Con los conciertos, tenemos el concierto de Marta Sánchez.
Ah, mira.
En el 24 de abril, o sea, este fin de semana.
¿Dónde?
En el Palacio de Congresos.
Muy bien.
Entonces, bueno, a todos aquellos ochenteros, bueno, ochenteros, y de todo, porque nunca ha parado esta mujer a hacer cosas, pues...
Y aquellos que le gustan... Mira, hablábamos antes de pitar el himno, esta mujer le puso letra, ¿ves? Aquí cada uno hace una cosa.
Bueno, es un concierto de celebrar sus 40 años.
Será en la música.
En la música.
Qué malos sois.
Bueno, siguiente.
Y nada, siguiente. Dale, con el concierto, esto es otro público diferente. El concierto de Camela.
Hombre. Bueno, que estaban ahí medio peleados, ¿no? Que no se sabía
no. Había algo, no lo sé. Pero a mí me gustaban mucho de su época.
¿En serio? Cristina, ¿sí?
La familia, la familia.
Salgo del armario, lo digo.
Sueño contigo, que me has dado. Los reyes del radio cassette, ellos y el Farí. Una locura.
Yo hacía el chiste.
25 de abril.
Joder, sí, nunca pensé que pondría en un programa que yo presento una canción de Camela. Es la primera vez que me pasa esto.
Oye, que Bayona dirigió uno de sus videoclips, ¿eh?
Ya, sí, lo sé.
Ahí donde lo es. O sea,
sí. Cierto. No, han vendido lo que no está escrito, eso es así.
Sí.
Bueno, han vendido y han llenado recintos, sí, cuidado, sí.
Y yo he sido vecino suyo,
fíjate.
¿Qué? Sí.
Claro, yo vivía en Vallecas.
Él era vallecano, como el Rayo.
Bueno,
pues nada, el 25 de abril en el Palacio de Congresos igualmente. O sea, el 24 tenemos en el Palacio Marta Sánchez y el 25 a Camela.
Genial.
O sea, que tenemos ahí musiquita.
Pues ella ha dicho los conciertos del Palacio de Congresos porque está arrimaico al casino para que después se vayan allí a tomar la copa.
Efectivamente. ¿Eh?
O antes.
Oye, pues está muy bien salir del concierto y luego pasarse por el casino.
Es planazo. Claro. Es planazo. Ya que sales y dejas a los chiquillos empaquetados en casa de la suegra o de. Pues ya te vas después al casino y acabas con la fiesta.
Hombre, puedes tomar una copa, puedes cenar o puedes echar unos euricos allí a las tragaperras.
Claro que sí.
Lo que queráis. Hay música en directo además por las noches, ¿eh? También. Gratis.
Mira bien.
De música en directo. Y bueno, hablando ya que estamos hablando del casino, aprovecho para hablar del tributo que tenemos a ABBA el 2 de mayo.
Mm-hmm.
Ya lo sabéis, en formato dinner show, con cena y espectáculo. Y nada, y tenemos pues eso, un elenco que hace un tributo a ABBA muy chulo, con los clásicos de ABBA que ya todos conocéis. Y nada, y eso es el 2 de mayo, ¿eh?
Muy bien, 2 de mayo.
2 de mayo, nada, vamos un poquito, nos alejamos un poco de los conciertos, me voy a la Feria Andaluza, que tenemos otra vez, todos los años, del 24 de abril al 3 de mayo, en el río, en el Jardín del Turia, entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores, hay música, comida y un poquito de todo. Nos traemos
Sofía quiere saber si hay que ir vestida de sevillanas o no, o puedes ir normal.
Por supuesto hay que ir.
¿Yo también?
Tú también.
Tú no, también. Tú de rociero.
Yo puedo ir como Carlos Herrera, ¿no? Que ha tenido una cosita rara.
Le ha dado un telele que estaba un par de días groggy, ¿eh?
Sí, sí. Y decían que iba borracho.
Son las malas lenguas, oye. Son las malas lenguas.
Bueno, ¿qué más nos queda?
Nada, mira, nos queda la Feria del Libro.
Muy bien, eso también es interesante.
Del 30 de abril al 10 de mayo en los Jardines de Viveros, otra nueva edición con 104 expositores que están repartidos en 142 casetas y bueno, para las personas que les guste leer, ahí tienen una buena opción.
Una buena biblioteca grande.
Una buena biblioteca, sí.
Una más.
Como sé que tenemos poco tiempo,
sí.
Voy ya a lo último, el Circo de los Horrores.
Mira.
Ahí, del 1 al 10 de mayo.
Ahí pensé yo en echar un currículum. Pero no, al final me echa atrás.
Me pacto. Pues sí, del 1 al 10 de mayo está enfrente de Biopark, una explanada que hay enfrente.
Uh-huh.
Y bueno, hay acróbatas, músicos y... Va a ser una cosa bastante. Me han dicho que está muy chulo, ¿eh? Yo no lo he visto.
Yo no he ido nunca, pero sí que tengo ganas, así que igual este año va a ser la primera. Yo voy a sumarte un plan más rápido, y es que el sábado en el Hard Rock Café, aquí en Valencia, presentan disco Un Solo Corazón, Reina Roja. Yo voy, no me lo pienso de perder.
A Reina Roja, los conozco, sí.
Muy buena gente.
Y muy buenos músicos.
Y María tiene un rollete al cantar que te puedes morir.
Totalmente.
Y Rafa Villalba ya tocando la caja, ya no te quiero decir nada.
Bueno, y haciendo el chiquetere en México, que tengo ahí un vídeo que me mandó.
Chiquetere, claro.
Lo está petando con el chiquetere allí en México.
Claro.
En fin, eso es. Oye, que no te tengo que despedir ya, lo siento mucho. La próxima vez tienes que venir. No, si vienes, te hace fuerte tu terreno y en tu sitio y no te quito tiempo. Pero
oye,
aquí,
y que si a alguien le gusta los cantantes novel, aprovechando que tenemos aquí a David Mazcuñán, que se nos ha colado en el estudio, jueves y viernes por la tarde, a partir de las 7, pon tu voz.
Anda. Oye, David Mazcuñán, no me digas que está ahí.
Aquí está. Aquí
estoy, el mismo.
Te mando un saludo.
Igualmente.
¿Cuánto tiempo?
¿Qué tal, Paregut?
¿Que te acuerdas cuando estábamos en Pon tu voz? Que ahí coincidimos, Vicente.
Hombre,
por supuesto.
¿No
por supuesto, hombre. Pues 12 ediciones llevamos ya.
Son 12 ediciones y el Chache Bolita se las ha cascado todas, las 12. O sea que, imagínate. Sí, sí.
Bueno, pues nada.
Oye, que te mando
un saludo.
Un abrazo fuerte y nos vamos corriendo y al gastroturista que tengo mucha hambre.
Va, las cosas de comer.
Que no me han dado.
Besito.
Cada mente tiene su propio ritmo. Algunas brillan en silencio y otras aprenden de forma distinta o sienten más de lo que expresan. En Red Zenit lo entendemos. Llevamos 25 años acompañando a personas con autismo, altas capacidades y trastornos del lenguaje. También realizamos diagnóstico en adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, bajo Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
22 euros de peaje, Pedro Sanz.
En la autopista de la Tramoya no cobramos peaje.
Pero 22 euros de peaje, Dios mío.
En 99.9 Valencia Radio, El Gastroturista, con Vicente Gil.
Pues lo dicho, ahora vienen las cosas del comer. Decía la canción Las cosas del querer, ¿no? Pues aquí es un...
No, y del comer también. Claro, porque si no comes, ¿cómo vas a querer?
Totalmente. No, claro, se puede querer con el estómago vacío. No, es así.
Pues nada, como hemos adelantado, ha sido un fin de semana cumplidito. El sábado hubo un concurso profesional, amateur de arroz, de paella, en Sollana. El alcalde de Sollana, Vicente, dice que la gente no lo sabe, pero la primera paella se cocinó allí. Bueno... Yo digo, ¿eso es verdad? Dicen, no hay nadie que diga nada ni a favor ni en contra. Por lo tanto, oye, la primera paella se cocinó.
Nadie me la ha quitado. O sea, nadie me ha dicho que no.
Y lo que ellos están empeñados en decir es que Sollana es la cuna del arroz, que es un pueblo que está ahí escondido, porque ahora ya con el bypass pasas por fuera y ya no lo atraviesas como antes. Pero Sollana, junto con Valencia, son las dos únicas poblaciones que tienen albufera.
Sí.
O sea, las otras, por ejemplo, Catarrocha y Silla tienen el portet y tú coges por el canal y vas a parar a la albufera. Pero cuando sales allí a la albufera, eso ya es Valencia.
Uh-huh.
¿Eh? O sea que... Y ellos tienen muchísimos, muchísimos campos de arroz. Y han quedado porque dicen, oye, yo quiero saber cuántos metros cuadrados hay de cultivo de arroz y cuántos kilos hacéis al año. O sea que nos podemos llevar a una sorpresa. El domingo... El gazpacho de Tous, que ahora hablaremos con Inma, que fue la ganadora, que es un gazpacho muy peculiar. Y como estábamos comentando, el lunes fue la semifinal autonómica del concurso de paella de Sueca. Y os he dicho que participaban 40 cocineros, uh-huh, y de esos 40, el corte solo se clasificaron 12.
Pues.
La Tasca del Puerto de Castellón, Vaivén de Alcosebre, Casa Quitín de Burjassot, amigo nuestro, hasta el programa, La Palmera de Paiporta, Isabel Playa de Gandía, Caladio de Llombay, Los Julios, Julio Padre y Julia Hija, Mario de la Garrofera de Serra, Fernando del Goya Gallery, uno de los grandes cocineros y de los grandes paelleros. Nuestros amigos Boro y Tere de Setaigües también se clasificaron. La Llarga de Valencia, Los Mejillones 3 de Valencia y Ca Teresa del Saler. O sea que estos 12 finalistas, junto con los cocineros locales de Sueca, que eso es por sorteo y entran directamente, uh-huh, se van a juntar con los cocineros nacionales, o sea, españoles, los de México y los de Japón. Y todos junticos, el día 14 de septiembre, allí en la Alameda, frente a la estación de Renfe de Sueca, van a celebrar esa final que congrega una barbaridad de público todos los años. O sea que vamos a ver qué pasa. Oye, y estamos hablando de arroces. Lo que no podemos hacer es obviar que este fin de semana, sábado y domingo, es el Tastarros.
Sí.
Y hemos hablado muchas veces, pero para recordarlo a los que no se acuerden, el Tastarros es la gran fiesta del arroz. Lo organiza la DEO Arroz de Valencia y ahí tienen un montón de actividades. Show cookings, donde pueden ver cocineros valencianos, los mejores arroceros, cocinar en directo y explicar cómo están cocinando. Y además allí se proyecta una pantalla gigante para que la gente lo pueda ver. Hacen concursos. Chicos, hay de todo. Pero lo más importante, hay un puñado de restaurantes, todos de postín,
sí, sí,
cocinando distintos arroces, no todos son paellas valencianas, distintos arroces, que el público asistente puede degustar por 5 euros.
Sí, sí, yo voy todos los años.
No, no.
Esto, comemos como señores.
Es una locura. Hombre, 5 euros, a ver, 5 euros no te van a poner una ración tocho, pero da igual. Te tomas dos y así pruebas dos arroces diferentes.
Totalmente.
Y por 10 euros, bueno, tienes allí el tema de la comida resuelta, ¿eh? Es la gran fiesta, sobre todo sábado y domingo por la mañana.
Totalmente.
Y algo que la gente que tenga curiosidad, también está el concurso del mejor arrocero. Hay un montón de actividades. Yo os invito, y además en un sitio emblemático, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que además les viene fenomenal. Y yo lo que observo es que todos los años hay un puñado de guiris.
Ah,
porque sabéis que la plaza del Ayuntamiento es una zona de paso.
Claro.
Entonces hay mucha gente que se acerca, que no sabe lo que es, que pregunta qué tal. Bueno, y al final hay unas colas tremendas y podéis degustar todo tipo de arroces.
Uh-huh.
La paella valenciana, que allí estará mi amigo Vicente Rioja, que es el top de la paella valenciana, estará preparándola, pero hay más stands que también la preparan. Seguramente nuestro amigo Juan José Santo Domingo de Ezequiel Vint estará haciendo su arroz del señoret, con el que lleva triunfando ya en un par de ediciones. El año pasado hubo quien hizo paella de chuletón, la paella de pulpo, la paella de puchero. Vamos, que si tenéis apetito y poco dinero, podéis ir el domingo a Altas Tarras. Yo os lo recomiendo.
Yo también.
Bueno, y os hemos hablado del concurso de puchero de Tous. De gazpacho. El gazpacho de Tous, ellos reivindican que es el auténtico gazpacho que tomaban los pastores cuando salían al monte a pastorear, porque está todo elaborado con las materias primas que ellos encontraban allí. Es decir, pichones,
uh-huh,
liebres, conejos de monte, las hierbas de la montaña. Con todo eso, esos pastores hacían ese gazpachito, además con una torta que cocían ellos mismos allí, la colgaban sobre el fuego para que no se chamuscara, después la limpiaban con un pedazo de hierbas de romero. Y ese era el gazpacho de Tous, que es uno de los gazpachos más sabrosos. Tenemos al teléfono a Inma Sayago. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Inma tenía mucho miedo de participar. Ella se cree que aquí en la radio nos comemos a la gente. No.
Bueno, depende del hambre que tengamos, también te digo.
No, no, no.
Bueno, pues os quedaríais saciados.
Ahí, qué grande. Escucha, que yo a Inma la conocí, la primera vez que coincidí con ella fue en el concurso en el Rabau d'Alchemesí, el concurso de rabo de toro. Ahí estaba junto con Santi, ella participaba con el staff de Casa Macario y ya consiguieron un primer premio. Pero yo después me la he ido encontrando en todos los concursos. Que voy a Ribarroja, a los arrasos de la Ribera del Turia, allí está Inma. Que vas a Tous, allí está en todos los lados. Y además es uno de los concursantes más alegres que yo he conocido. Ella se toma lo del concurso, se lo toma con mucha alegría. Para ella es una fiesta ir a concursar, ¿no, Inma?
Sí, tiene toda la razón, es una fiesta, porque convoyo a mis amigos, a mi familia, y pasamos un domingo ideal.
Hombre,
y vamos a divertirnos, la verdad.
Lo de Inma, es verdad, ella se lleva ya la clac, se la lleva detrás. Así cuando sube al escenario a recibir el premio, ella sabe que la van a aplaudir a muerte. Porque el año pasado ya ganaste el segundo premio.
Sí, sí, mi hermano, mira, Casa Macario ganó el segundo premio el año pasado, que cocinó mi hermano.
Uh-huh. O sea, tú fíjate. Oye, a ver, Inma está en Caníbal Burger Alcira. Y yo me pregunto, ¿en Caníbal Burger hacéis el gazpacho o si os lo encargan, sí?
Pues eso mismo acabo de averiguar yo, porque he hablado con Fran, el organizador del concurso de Toast, y ¿sí? le he dicho, oye, yo tengo que hacer el gazpacho en la hamburguesería. Dice, sí, claro, al ganar el primer premio tienes que tenerlo en carta.
Ah, caray.
Y bueno, pues nada, lo haremos. Haremos gazpacho en la hamburguesería para cenar.
Pero harás una versión, Inma, porque tampoco va a ser tan fácil encontrar liebre y perdiz.
Hombre, eso sí, el género que nos dieron en Toast no lo encontraré. Y la coca esa que hizo un horno, que sí. tengo que averiguar qué horno es. La liebre, la perdiz, con perdigones, porque alguno tenía.
Oye, y mi compañero Rubén es un gran devorador de hamburguesas.
Bueno, sí, también. Hamburguesas también.
Es un gran caníbal y aún no nos ha visitado.
Sí, sí, no, haremos un día una visita una allí cuestión, a Caníbal sí. Burger en Alcira, que lo sepa el personal, Caníbal Burger Alcira.
Pues, donde además de hacer... Despierta tu instinto caníbal.
No, a nosotros no hace falta que... Nosotros lo llevamos despierto. Nosotros cuando salimos de casa, el instinto caníbal ya lo llevamos de serie.
Por totalmente.
Por eso no te preocupes.
Inma, dime.
Explícales a los oyentes dónde estáis en Alcira.
Bueno, pues en Alcira estamos un poco escondiditos. Cuesta de aparcar, pero el que quiere venir a probar, a comer buena carne, no nos busca. Aparca lejos y viene.
Oye, el chuletón que comí yo cuando acabó el concurso de Ribarroja, ese era del caníbal, ¿no?
Hombre, claro, es que yo a veces en los concursos, aprovechando la brasita que nos queda después, pues hago promoción y me llevo la carne que vendemos aquí para que la pruebe el público.
El de Ribarroja estaba espectacular, ¿eh?
Sí, estaba espectacular, era un chuletón de 4 dedos madurado 90 días. Pues todo eso lo tenemos aquí en nuestra nevera de maduración.
Muy bien, tenéis cámara de maduración y todo.
Sí, bueno, la tenemos
pero, entonces, ¿y la gente, por ejemplo, cómo os tiene que buscar? ¿Se meten en Google y qué ponen? Caníbal Burger Alcira y allí os localizan Alcira, rápidamente.
Sí, Caníbal Alcira enseguida les saldrá a reservar mesa, que tenemos ¿sí? una aplicación, pueden reservar por ahí.
Pues está bien, porque como te salgan dos entradas en Caníbal Alcira, mal, ¿eh? O sea,
no, está la
una
cosa,
vale por el restaurante, la segunda no, la cosa a esa fácil. No vayas.
No, es que hay un caníbal también en Sevilla, creo.
Ah, vale.
Ah, pero ese no cuenta, ese está muy lejos.
Sí, en Sevilla hay muchas cosas.
Y ese no cuenta, el de Alcira, Inma. Pues muchísimas estamos, gracias.
Solo para cenas.
Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Que ya sabes que la intención es que hubieses venido, pero entendemos que estás ya preparando allí cenas y tal, y que te era totalmente imposible. Y enhorabuena por ese primer premio. Y a ver, a partir de ahora, la gente que quiera comer gazpacho de Toast en el Caníbal de Alcira, cómo le sale la cosa. Un abrazo grande, claro. Inma.
Un abrazo.
Muy bien, Vicente, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, ya os adelantábamos. Tenemos dos venezolanas en el estudio. Tenemos a Sofía Goncalves y tenemos a Andrea González. Andrea se vino a España, ¿cuántos años hace, Andrea? ¿15?
23 años.
¿Cuántos?
23 años.
23 años. Pero tú llegaste a España y tú, bueno, tú venías aquí a trabajar en lo que fuera.
Por supuesto.
¿Y sí. cuándo te dio el puntazo, la venita esa de la gastronomía?
Bueno, después de varios trabajos, la verdad que he dicho, oye, se me da bien. Trabajé algo en la hostelería y digo, bueno, voy a emprender, por supuesto. Lo que quería era eso, emprender y tener mi propio negocio.
Pero a ver, eso es muy bonito. Voy a emprender y voy a tener mi propio negocio. Pero eso dicho claro, así, es muy fácil. Pero a ver, ¿cómo lo hiciste? Bueno. Pues a ver... Andrea tiene un local en Mislata, muy chulo, que cuando ella lo inauguró, ella quiso darle un toque así valenciano de la tierra y puso Punt de Trobada. Y bueno, la verdad es que no está mal. Punto de encuentro, Punt de Trobada, pues bien. Pero luego realmente ahora el nombre que utiliza es el que debió de haber utilizado desde el principio, que es el Templo de las Tortillas. ¿Cómo nace el templo?
A ver, Punt de Trobada nace porque quería tener un guiño a la comunidad que nos ha recibido. Después de la pandemia empecé a hacer tortillas y veo que se me daba muy bien. Y a nivel personal he dicho, necesitaba una marca, que un nombre también de que identificara mi producto, que son las tortillas. Hago muchísima variedad de tortillas, de 10 a 15 tortillas diarias, y de ahí nació el Templo de las Tortillas.
Bueno, el otro día estábamos echando cuentas de los cartones que consume. ¿Cuántos cartones eran?
Huevos.
¿Semanal?
Semanal, casi 500. 500 huevos. 500 al mes
huevos,
sobre
2000. Son cartones de 30, o sea, 500 huevos a la semana. Oye,
ni Luis Enrique.
No está nada mal. Pero a mí lo que me sorprende es la variedad de tortillas. Bueno, yo en una ocasión probé la de sobrasada, que yo tenía ciertas reticencias, y dije, uy, pues está exquisita. Pero bueno, el otro día cuando estuve me maravilló porque vi una y le dije, ¿pero esta tortilla de qué es? Y dice, ¿a ti de qué te parece que es? Digo, es que a mí me parece esto codillo. Y dice, efectivamente,
tortilla de codillo
con patatas.
Patata y codillo, sí. Patata y codillo, súper jugosa, melosa, buenísima, ¿eh?
Bueno, hubo una mesa de curritos que entró cuando yo ya estaba a punto de marcharme. Iban tres y dos de ellos...
Se la han pedido. La verdad que, bueno, día a día hay mucha variedad. Tenemos las básicas, que son la de patata y cebolla, pero bueno, hay siempre la de, por ejemplo, hoy ha salido bastante la de croquetas de jamón con virutas de jamón serrano a la plancha. Boniato, bacon y queso, cebolla caramelizada con ternera picada, espinacas y queso.
¿Cuál es la más exótica que tienes?
La top. Y si me están escuchando, lo saben. La de bravas. Son unas bravas en una tortilla.
¿En serio?
De sabor potente y vamos, te lleva al cielo.
Qué bueno.
Sí.
¿Y cuál es la que más te piden? Esa es la top, me refiero, o sea, entiendo que esa es la más rica, pero luego
pero
habrá...
la más básica es la de patata y cebolla.
Es la que más.
¿Y algo venezolano en las tortillas? No hay.
Algo venezolano, pues a veces incluyo también una cachapa.
No puede ser.
Una tortilla.
Sí puede ser.
De maíz, pero sabes, como todos los venezolanos, sí. Son con mucho queso, abundante queso, sí.
Es que además,
está súper buena.
Ella, nada más entrar, tiene su expositor. El expositor que tiene varios pisos, con todas las variedades de tortillas que ha hecho ese día. Pero tú vas esta semana y vuelves a la semana siguiente y el expositor ya no tiene las mismas tortillas. O sea, que ella va haciendo... Es como decir, la tortilla del día. Pues la tortilla del día.
O sea, que vas preparando... O sea, que se te van ocurriendo y vas haciendo, vas correcto. Innovando, vas metiendo nuevas tortillas.
Ella se le va la olla y dice, hoy de esto.
Sí, siempre.
Ahora hoy de lo otro. Y luego, si encima la gente son atrevidos y se lo comen...
¿Cuál es la más rara que has hecho que hasta tú misma dijiste, uff?
Dijiste, esto no saldrá bien.
La más... Pues mira... la más rara es, por ejemplo, puede ser que, es que, a ver, sabe mal decirlo, pero es que, no sé, es que todo me sale bien. O por lo menos sé de que...
Mira, como si yo, pero al revés.
Si se acaba durante el día, por supuesto que sale bien. Por ejemplo, una de, no sé, habas con... A ver, yo hasta tres ingredientes le puedo poner a la tortilla. No tanto, porque luego los sabores ya se van variando y ya no...
Se difuminan.
Sí. Por ejemplo, una de habas, patata y queso. Que no sé, no...
Hombre,
no,
sí, a priori no la de habas, por ejemplo, sí, aunque sin la patata. De mucha, sí, es verdad, correcto. Que la tortilla de habas es exquisita. Pero con patata y habas ya es difícil, pero si encima le pones queso es complicado, pero seguro que está buena.
Sí, no, seguro que está buena. Pero bueno, ese día salió, pero me costó. O sea, como buena comercial, pues he estado ahí que la tenía que vender, pero ya sabía de que no salía. Pero bueno.
No, es... Que, están muy bien, además hace unas combinaciones que, aunque a priori parecen un poco imposibles, pues cuando las pruebas están muy acertadas.
Morcilla de arroz con queso de cabra sale.
Que no las acaben vendiendo en el Corte Inglés, ya verás.
Morcilla de arroz con queso de cabra, pues imagínate. Mira, yo fui muy clásico, le dije, mira, una de ajitos tiernos. Y me dijo, ¿te vas a tomar medio o entero? Digo, hombre, bromas, ni una.
Yo entero. La duda ofende.
Y me dice, ¿y por qué no te tomas medio de una cosa y medio de otra? Bueno, pues también es verdad.
Buena idea.
Y al final me tomé...
De espárrago.
El de queso... No, el de queso con... Con lo de Popeye, con
espinacas.
Con espinacas. Ah,
espinacas y queso, sí, sí.
Espinacas y queso.
Qué buena pinta eso, ¿eh?
Que tú decías, pues estaba muy melosito, estaba muy jugoso.
No, es que la espinaca juega.
La espinaca da mucho juego. Bueno, lo importante que quiero recalcar, sobre todo, es que el bar, al ser yo celíaca, todas las tortillas y todos los almuerzos son sin gluten. O sea, impresionante. Impresionante, impresionante. Todas las tortillas se hacen básicamente, como siempre, hay huevo, leche llevan algunas, no todas, pero todas son sin gluten.
Aquí todas, como somos ahora expertos de
pero tú te acuerdas que lo comentamos la otra semana cuando vino Iba del Miracle y Somni, que son restaurantes 100% gluten free, y es verdad, la gente cuando oye celíaco se pone un poco en guardia. Te crees que si es algo sin gluten, a lo mejor no va a estar bueno y le va a restar sabor.
Igual es sin sal o algo.
Pero no es el caso, ya nos lo dijeron ellos. Además, precisamente teníamos a los compañeros de Vivalta que habían estado en el restaurante y que nos dijo que habían comido divinamente, que de hecho repitieron y fueron otro día. Y es verdad, o sea, el gluten no tiene por qué... una cosa sin gluten, restarle sabor al final. Yo te puedo decir que el bocadillo de ella estaba buenísimo. Es más, tú a veces el gluten lo puedes notar con el pan, porque es difícil encontrar pan bueno sin gluten. El pan que utiliza ella está muy rico.
Sí, muy rico. Verdad. De horno, todos los días nos los trae el horno y está bastante bien.
Pero escucha, que yo estoy convencido que más de la mitad de la gente que van allí no tiene ni puta idea de que se están comiendo un bocadillo de tortilla sin gluten.
Por si se hace tradicionalmente, no debería, porque es aceite.
Que no se enteran.
Hasta la croqueta de jamón, la tortilla de croqueta de jamón con viruta de jamón serrano a la plancha es sin gluten. El boniato es sin gluten. Hay otra de patata y carrillada es sin gluten. La de patata y
de boniato, también es de boniato, tortilla de boniato.
Boniato, bacon y queso.
Tiene que ser un
calabacín y queso de cabra.
Calabacín y queso de cabra.
Sí.
¿Qué te parece? ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué te parece?
Porque estoy pensando en que mi madre, mis padres vienen de Venezuela de visita y vamos a ir a almorzar probablemente.
Eso van a ser, esta familia va a ser como los Vivalta, pero en venezolano, ¿sabes? Van a empezar a ir a todos los restaurantes.
Seguramente nos verás por ahí.
Yo, escucha. Dime. Si me invitáis, yo os recojo con el coche y os llevo a almorzar.
Ah, muy bien, te invitamos.
Pues ya está. Claro.
Me gusta que me dejéis fuera de los planes, pero vale, va.
Bueno, a ver, que se venga Rubén también, que es muy celosón.
Sí, para estas cosas, para comer.
Podemos ir a Nuevo Centro, ¿no?
También.
Por supuesto.
Bueno, y además, mira, hay una cosa que es importantísima. Cuando acabé de almorzar, dije, sácame la cuenta. No, que sácame la cuenta o si no, no vuelvo. Y me dice, bueno, vale, pero el cortado de David y el teto yo también, no, eso no te lo cobraré. 8 euros, que es el almuerzo. 8 euros. El almuerzo completo, Pues que ya precios, hay pocos locales que lo dejen a 8 euros.
Y es que es difícil, porque hay que hacer ingeniería, y más encima es pan celíaco, que entiendo que también tendrá un sobrecoste.
Es un sobrecoste, sí.
Claro, o sea, que es complicado llegar a esos precios.
Pero mira, ahí tienes el bocata, un señor bocata. Tienes tu platito con aceitunitas, por cierto, muy bien aliñadas. El platito con cacao del Collaret, el doble de cerveza y el café.
El almorzaret de toda la vida, che.
El almorzaret clásico. Pero que mucha gente de hostelería me ha dicho que después del verano, oye, lo hemos tenido que subir porque esto ya no podía ser y tal. Y hay gente que a mí me parece muy bien. Cada uno lleva su negocio como quiere. Hay gente que está cobrando a 9 y a 10 euros el almuerzo. Pero que el templo de las tortillas lo sigue cobrando 8 euros.
Intentamos ahí mantenerlo y bueno, si llega el momento, pues habrá que subirlo.
No hace tanto que curraba por ahí colgado por las paredes y claro, lo mío era almorzar a las 10 como un señor.
¡Ah, hombre!
Y, o sea, 4, 4 y medio, 5, ya era una cosa muy loca. ¡Ostras! O sea, fíjate cómo están ya los precios.
No, pero ha evolucionado. O sea, gente cobrando a 8 euros...
No, por eso digo que... Sí. Porque ahora ya menos de 9, 9 y medio ya no lo ves por ningún lado.
Complicado. Hay muy poco.
Sí.
Muy poco.
Bueno, quiero recalcar que en estos 10 años, ¿vale? Más o menos he hecho 33.000 tortillas.
Ah, que las tienes contadas.
Sí. Ella tiene allí un contador.
Pues yo me habré comido unas 25.000, ¿eh?
De la cocina de Kling.
33.000 tortillas, ¿eh? Casi 10 años. Ahora, el 17 de agosto, cumplo 10 años. Sí,
qué bueno.
La verdad que sí.
Una barbaridad.
Casi ya, nada.
Nos hace señales John Lafontaine, que no, que bolsa una tortilla o que ya ha plegado ahora.
No, dos, dice que dos.
Oye, que muchísimas gracias, Andrea, por haber venido. Que sepa la gente que el Templo de las Tortillas está en Mislata. ¿Cómo se llama el pasaje?
El pasaje Mislata, ¿vale?
El pasaje Mislata.
Sí, o sea, pasaje Mislata. Calle Santa Teresa, número 25, local 6.
Yo he estado con Arturo, además. Arturo Delgado, jefe técnico de la casa.
El de aquí de la emisora,
vive
claro.
Vive cerquita y fuimos a almorzar.
¿Tú ves?
Que teníamos en el exterior.
Pues que el que no venga, que ya ha ido.
No, que no pedí tortilla. Pues, no, claro. Pedí tortilla. No sabía que pedí otra cosa, seguro. Sí.
Bueno, puedes pedir huevos fritos con longaniza.
No, que quedó tortilla,
Ah, vale.
Nos tenemos que ir, que si no, los huevos me lo... En fin, nos vamos. Hasta mañana. Adiós.
Noranta nou punt nou, València Ràdio. La ràdio dels valencians.